Instagram en 1937, búsquenos en Twitter también. Y bueno, el programa de hoy viene muy científico, viene muy por el palo de la ciencia, hablamos con Fabri Ballarini recién. Ahora nos vamos a ocupar de todo lo que sucede con nuestro cuerpo cuando arrecia la edad o alguna función que hemos forzado en nuestra anatomía con el doctor Damián Ciano. Bienvenido, Doc.
Muchas gracias, qué placer.
Pero por fin viniste.
Por fin se nos dio.
Muy solicitado.
Tuve que sacar visa para venir hasta acá.
¿Y permiso de Beto Casella y toda esa
gente? No, Beto no, con Beto está todo bien, pero visa porque me vengo desde Belgrano.
Claro, sí. Ahí sí, donde fui.
Maipú este 555 año... va a ser una pesadilla.
Bueno, es recurrente para nosotros. Sí. Venimos
exacto,
todos los días.
Cotidiana.
Este año tuve ese achaque de una hernia de disco que me produjo un pinzamiento en un nervio ciático y estuve retorcido de calambres durante un mes y medio casi.
Lo recuerdo.
Pero si hay alguien que me dio alivio, fue el doctor que me vio en una de las imágenes más humillantes de mi vida.
Ay,
o sea,
no.
Yo no podía caminar yo media cuadra que estaba como...
¿Sabes que lo reproduzco acá? O sea, The Walking Dead.
Mal. Mal.
Arrastrabas la pierna.
¿Te acordás?
Ay, no.
Agachado.
Sí, agachado para elongar.
Se había perdido algo, tirado en el...
¿Qué perdió? ¿Qué está buscando?
La imagen es... tétrica.
Ay, Dios mío.
En la puerta de su consultorio, yo como agachado y me dice, ¿qué pasó? ¿Se te cayó algo? No me puedo parar.
No me puedo mover.
Claro. No puedo mover.
Es terrible que te llegue un paciente así todo doblado del dolor.
Aparte, la imagen del señor Ripoll.
Claro, que es un tipo que mide 2 metros y de repente de 50 centímetros.
Atildado y elegante.
Claro, claro.
Así.
O sea, con no impostaba la voz.
Impostaba.
¡Ayuda! Grita.
¡Ayuda!
Y tiene que ver un poco con eso que dice ella. Tu problema, por lo alto, porque sabes que la gente no sabe que vos sos alto.
Sí, 1.86 mío.
De verdad, no sabe la gente que sos alto. Y el brazo de palanca en los flacos altos como vos, precisamente es la zona lumbar. Entonces, generalmente, los flacos altos no son la excepción, tienen ese problemita. No hacen la ridiculez del acting tuyo.
No fue acting.
El drama, los varones son dramáticos también.
Bueno, ni hablar. Los
tenemos
hombres...
otro portal de dolor. ¿No?
Portal de dolor nuestro.
Otro portal de dolor.
Es tétrico.
La mujer se va, la mujer es la que trae los chicos a la...
Claro,
en
las menstruaciones.
Digamos, en la que pare.
Sí.
Claro,
bueno, entonces nosotros no, nosotros miramos siempre.
¡Mamá!
La...
¡Tengo
igual,
fiebre!
Los altos siempre sufren el hecho de golpearse con los
marcos
de la puerta.
Eso también.
Suelen caminar medio encorvaditos.
También.
Sí.
Eso debe traer problemas también, me imagino.
Sí, yo
también.
Lo hice toda mi vida. Aparte, este laburo implica estar sentado en una silla, como con la cabeza adelantada para el micrófono, y esta postura.
Mal. Bueno, a mí me pasa mucho los hombros, por poner los codos arriba de la mesa,
se te
con el micrófono o acercarme, se me suben los hombros y después ando con los hombros así por la
con
vida.
Anatomía de alacrán, que también atendiste o no.
Sí, sí.
Dios, hay que abrir el pecho.
Por eso siempre es bueno, pasa que esta posición de la mesa que uno tiene que acercarse al micrófono y demás, atenta, sobre todo si estás mucho tiempo.
Claro.
A veces los programas, 2-3 horas, que son lo que duran la mayoría de los programas, estás 2-3 horas
forzando.
Así.
Claro.
La columna derechita.
Eso me...
El micrófono no es...
Tenés que tirar la panza ahí contra el borde de la mesa.
Sillas ergonómicas, que es toda una ciencia, pero que en realidad existen y son reales.
Sí.
Hay toda una posición que ya está estudiado científicamente, ¿no? Un invento de alguno que vendió silla.
Claro.
Pero es verdad, hay que estar apoyado, la lumbar tiene que apoyar sobre el fondo de la silla, las piernas en 90 grados de flexión, un poquitito menos, codos en 90 grados de flexión, cuello mirando al frente. Vos fijate que los tres tienen el monitor bajo de la compu.
Sí,
es
verdad.
Lo ideal es que siempre la compu esté arriba. Ahí al frente.
Claro.
Si vos mirás ahí, estás todo el tiempo haciendo la curvatura inversa de la cervical y es el que se quiere mover y ya está todo
durando.
Está
todo como...
Entonces, cuando uno quiere corregir y no puede...
Claro, ahí ya está.
Pero bueno, lo tuyo igual iba por otro lado. Lo tuyo iba como que un disco se está desgastando.
Exacto.
Por el paso de la experiencia que vas
teniendo.
Muchas
reproducciones de ese disco.
Y eso, cuando se le canta, se manda y te manda el...
¡Pinga! Claro.
Chicotazo.
Descarga eléctrica.
Y te viene la descarga eléctrica. Por suerte sobreviviste.
Hay una parte
porque
que...
venías complicado.
Sí, venías muy complicado. Que me llama mucho la atención de tu laburo, más allá de la parte científica, de todo lo que tuvo que estudiar el doctor para...
Mucho. Cuando me acuerdo...
Ser traumatólogo y nada, después todos los cursos posteriores. Pero es cómo lidiar con la desesperación del paciente.
Ay, mal.
¿Qué haces ahí?
Lo que pasa es que, bueno, nosotros también somos parte psicólogos.
Claramente sí.
Igual la ficha ya la sacás cuando el paciente entra al consultorio.
Sí.
O el que está parado, porque yo el otro día hablaba con un gran amigo, Robert Moldavsky. Me dice, Dami, tenemos que hacer un tenés que hacer un stand-up. Aparte, ay, das sí. para hacer stand-up.
Yo le dije lo mismo.
Me dice, y Beto dice, yo te hago el guión también. Porque yo tengo una lista de cosas para decirle lo que pasa.
Claro.
Porque la gente piensa que yo tengo problemas de vista. Ajá. Yo los veo. Entonces, yo me arrimo. Mirá que vos viste, la sala de espera es gigante.
Gigante, con todo tipo,
o sea,
de personas.
Podés hacer lo que vos quieras. No, sí. Ellos están parados, cual granadero, para que vean. Que cuando yo me arrimo, yo por eso trato a veces no arrimarme, claro. Por apellido, digo, Gómez, González, pero no me arrimo, pero si me arrimo, es como que se pelean sí. para que yo vea que están.
Mira, estoy peor que él, estoy peor que él.
Y la gente, esas, ya te das cuenta en la ansiedad.
Sí.
O pasás por al lado y se mira en el reloj.
Claro, sí, ay, no.
Te duele la muñeca.
A esta altura de mi vida, aparte que no me mueve ningún pelo, sinceramente. Hoy vino una que me dijo, doctor, a la 1 tenía horario yo. Yo estaba apurando todo para venirme para acá.
Ajá.
Era 1:09.
Ah, bueno.
Son las 1. La 1:09.
¿Qué tolerancia tengo?
¿Usted está apurada? Si quiere, va. Yo ya le digo así. Si quiere, vaya. No. Lo pedí hace 2 meses. Bueno, entonces, quédese que la verdad. Yo no me voy a escapar.
Sí, pero 10 meses. No, pero 2 meses puede tener 10 minutos.
Tiene eso. La gente está con la ansiedad, con el dolor. Bueno. También se te ponen a llorar, crisis de angustia.
Claro.
Hoy, lamentablemente, lo que se está viendo, y es general, no solo acá en Capital, sino, como yo digo, en el AMBA, uh-huh. y en la provincia, en el interior, sobre todo más, no me preguntes por qué. Bueno, está todo esto de que se está hablando de que los médicos argentinos viajan al exterior a trabajar, que la medicina, la calidad de la medicina está en desmedro acá en Argentina, sobre todo en las guardias y demás. Es verdad, y... Yo no sé que nosotros tenemos un juramento hipocrático,
uh-huh.
que si bien uno vive de la medicina, la verdad que gracias a Dios uno vive de la medicina, no podemos perder el horizonte de atender a la gente como corresponde. Y hoy no se está atendiendo a la gente como corresponde.
Mm. Se la despacha, ¿no?
En las guardias, no se les da bola, ni hablar a la gente mayor.
¿Es un fenómeno post-pandemia este o es algo más...?
No, yo creo que ya esta decadencia sanitaria, yo hablo de la parte médica,
sí.
Viene ya de hace un tiempo. Y no es que no tenemos buena formación, al contrario, ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores universidades. Yo me formé en la UBA.
Bien.
Pero no pasa por ahí. Yo realmente a veces no. Bueno, vos lo sabés. Mi especialidad, la traumatología, es una especialidad quirúrgica.
Sí.
Claro.
Que después uno con los años fue dejando lo quirúrgico y metiéndose más en otra cosa, sobre todo porque uno está con deportistas de alto rendimiento, con gente que lo que menos quiere es operarse.
Claro.
Pero aparte yo hago también una especialidad que es la medicina regenerativa, que precisamente lo que busca es evitar la cirugía. Pero hay gente que se pone allá, ¿eh? Jóvenes como ella o como él, que también es joven, vienen desesperados porque, doc, me operaron y no me da bola el médico, no sé qué hacer. La gente de algunos dicen, doc, fui a 4, los 4 me quieren partir al medio.
Claro, todos te quieren operar, eso pasa mucho, ¿no?
¿Sabes por qué? Esto lo voy a decir, yo lo digo con Beto, lo digo con todo. Si a mí no se me caen las uñas,
obvio.
La gente me conoce, yo voy con los tapones de frente. Esto es un tema puramente económico. O sea, el tipo que viene con una hernia de disco y lo quieren operar, que tiene 30 años, y no ni le preguntan si hizo algo antes, ya le está mirando y dice, bueno, tenemos que operar.
Claro.
No le preguntan.
¿Pero banca?
La otra, no los tocan.
Claro.
No
claro.
tocan al paciente. Vos no podés no tocar un paciente. Pues yo le digo a todos los que nos están escuchando, los estudios son estudios. Los grandes premios Nobel de este país, que tenemos varios médicos, en esa época no existía ni la resonancia, ni la tomografía. Era clínica. La clínica es soberana. Clínica significa tocar al paciente.
Claro.
5 dedos de una mano y 5 de la otra, y obviamente el conocimiento y el entrenamiento, para revisar y ves qué tiene. Y si hay duda, uno va al estudio.
Claro.
Cuando entra a un consultorio, alguien, lo primero que hace el médico es agarrar el estudio y leerlo, media vuelta y se van a casa. Eso no es medicina.
Wow.
Eso no es medicina porque no te tocan. Y aparte está... Y esto lo sabemos desde el backstage y se los cuento. Muchas veces la resonancia muestra lesiones que no existen.
¿Cómo sería eso?
Que se llaman falsos positivos. Por la interposición de imágenes.
Ah.
Y a veces el que está informando es como los muchachos que los críticos de cine.
Sí.
A veces te dicen, esta película es una basura. Y vos vas a decir, qué buena película. O sea, es algo
objetivo.
Que no es objetivo.
Okay.
¿Sí? Entonces, o a veces porque le baja la línea para que diga que es buena o que es mala. Lo mismo es ver un estudio. El estudio lo interpreta alguien médico, pero te interpreta lo que él vio, porque la resonancia en realidad es dinámica, pero a vos te la mandan por foto.
Claro.
Es una filmación.
Uh-huh.
Entonces lo que él ve, dice, veo esto, pero hay que ver qué vio, cómo lo vio. Y en qué momento de su vida estaba cuando lo vio. Porque quizás tiene que informar 20 y los pasa como si fuera... A vos te llega y dice, lesión del menisco. Y esto pasa, ¿eh?
Sí.
Lesión del menisco. El paciente entra... casi sin dolor. Doctor, vamos a operar. ¿Cómo que operas?
¿Qué? Pará,
vamos a operar. El problema es que lamentablemente a muchos los operan.
Claro.
¿Y cuál es el backstage? Entran a quirófano, el tipo no tocó al paciente, van a operar. Che, boludo, pero...
¿Qué había que hacer acá?
¿Qué hay que hacer acá?
¿Vos lo viste? Acá está todo. Ah, bueno, no importa, recortan en chiquitini.
Cerrar.
Claro, después yo lo veo a Ripoll y digo, Ripoll, qué laburo que nos diste, flaco. Tenías la rodilla, así que te... Gracias a Dios que... ¡Hijo de tu madre! Claro. Porque no sabes el back.
Claro.
Porque no le van a decir.
Y no.
No, obvio.
No, más vale.
Tenés que colgar
no
acá
se
en
pisan
oblito.
La manguera.
En eso así consiste hay negocio. cantidad. Pero aparte, porque en el caso de columna, todos los fierros de columna, fierro le decimos a todo lo que se mete.
Sí.
Salen billete verde.
Claro.
Hoy no todo es importado. Claro.
Hoy cualquier cirugía de columna te sale 10, 12, 15 mil dólares.
Uf.
¿Vos te pensás que la prepaga te paga los 10, 12, 15 mil dólares?
Cero.
Y aparte depende de qué prepaga. Si a veces te pagan, a veces te llegan a cubrir con mucho amor un 50%, y aparte de última tenés que presentar un amparo judicial para que te lo cubran, porque vos estás pagando una prepaga y se tienen que hacer cargo.
Claro.
El resto, ¿quién la pone? Papi, te la pone el paciente.
¿Y, sí?
Y después al médico, y esto es una realidad, la medicina vive de los enfermos, no de los sanos. Ripoll no es negocio si vos te recuperaste.
Total.
Claro.
Vos no sos negocio para la medicina.
Claro.
¿Cuál hubiera sido el negocio para Ripoll cuando llegó al consultorio? O que yo o que otro te diga, mira, Dieguito, la verdad, tenemos que operar, papi. Esto hay que operarlo y vamos a poner dos tornillitos para agarrar la vértebra. Cobra el sanatorio, la prepaga, el cirujano, la casa prótesis. De ortopedia, los kinesiólogos facturan todo. A mí me llega el checonato a fin de mes en verde o me viene viva, ¿sí? Me viene la lechuga viva. Yo te voy a andar explicando a vos, Ripoll, que lo tuyo no es quirúrgico. Si a mí al mes me viene...
Claro.
Un sobrecito con Milky.
Y sí, pero en el momento de la desesperación, el tipo que está en un dolor que no conocía hasta ese momento dice, nada, haz lo que quiera, cortame acá lo que necesites.
Eso es lo que está pasando hoy, lamentablemente, y el que está escuchando se está sintiendo identificado.
Sí, obvio. Sí.
Está pasando muy seguido. Y eso no es por un tema de conocimiento del médico.
Claro.
Es un tema porque a veces atiende las prepas, la bajada de línea de arriba, ojo, a mí me ha pasado, yo hoy laburo para mí.
Sí.
Claro.
Yo no laburo prepagas, no laburo para nadie, yo laburo para mí. Pero cuando laburás para la corona, ¿sí? Cuando para laburás alguna.
Sí.
La corona depende, o el dueño del lugar donde vos laburás. Es como que a vos te baje en línea.
Claro.
Entonces, escúchame, si ya no, de 10 que ves, 5 mandales a hacer este estudio y este estudio. Y después vemos si de esos 10, 2 lo mandamos a quirófano. Y pero si de esos 10 no hay ninguno para quirófano, fíjate.
Claro.
Así tuvimos unas cuantas agarradas.
Tenías que cumplir objetivos.
Ciano, no me sirve lo que estás haciendo. Lo he tenido con el jefe, con el director médico.
Claro.
Ciano, esto que está pasando no me sirve. ¿Qué no te sirve? Si los pacientes están chochos.
Claro.
Claro, está todo recuperado.
No,
sin
papi, vos me
cirugía.
Tenés que generar, pa. ¿Qué tiene? Le duele el dedo. Mándale una placa, mándale ecografía, mándale una. Pero es una joda lo que vos me estás diciendo.
Claro.
Sí, señor. Hágalo.
Y esos son los que te mandan todos los meses.
Hágalo, porque vos cobrás en base a lo que nosotros ganamos.
Exacto.
Claro, pero te lo dicen, ¿eh? Vos cobrás a fin de mes, porque nosotros recaudamos. Y de lo que recaudamos, te pagamos tu sueldo. ¿Estamos de acuerdo?
Y esto entonces, no sé, Cianito, te lo dicen en la cara.
Entonces, Cianito, ponete la pila, porque si no, a mí esto no me sirve.
Claro.
Y así he tenido unas cuantas agarradas, y por eso, bueno, obviamente me he ido de un montón de lugares.
Lo bien que hiciste.
Ahora, pienso en este contexto en que se están discutiendo muchas cosas sobre el país, ¿no? Sobre y demás, y la salud es un gran tema, porque estamos en una crisis zarpada, porque el coronavirus la puso en el eje de la agenda. Digo, la privatización... ¿ayudaría a que algo de todo esto se estabilice o todo lo contrario? ¿Qué rol tiene la salud pública en todo
yo
esto?
Yo creo que son de los dos lados, porque lo que estoy hablando eran lugares privados.
Claro.
Son todos lugares privados.
Pero no hubo un hospital
el
público.
El problema
también
es que los lugares estatales o municipales, o sea, ya sea del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional, bueno, ha salido que hay gente que no se puede dializar. A ver, gente, estamos en una crisis, ahora que me está metiendo, por suerte no es lo mío, pero me toca igual de cerca en alguna parte. Estamos viviendo un desabastecimiento porque no hay materia prima para fabricar determinadas cosas o no hay el insumo. El que dializa necesita un filtro y el filtro no se hace en Berazategui.
Claro, no, obvio.
¿Entendés? No es que no, es que es un capricho. No hay. Los tubos que uso yo para medicina regenerativa, que si después ahora les cuento de qué se trata, pues
por favor.
Lo que les va a encantar a todos.
Sí, por favor.
Todos los tubos son tubos que no son, son made in. Pero no es made in Lanús, made in. No, no hay.
No.
No es que no queremos comprar acá.
Claro.
Al contrario. Si uno tiene, buenísimo, qué mejor que comprar acá, me va a salir más barato.
Claro.
Porque hoy estamos pagando a valor dólar. Antes del coletazo este de hace un mes atrás, los insumos nuestros, ¿cuánto hubo de inflación? 20%. Bueno, ahora ayer dieron 12,4%.
Sí.
Se nos fue al 100%. 100%. Si un tubo salía 20, el importador te lo cobra hoy 40.
Claro.
¿Qué le importa si el dólar? Aprovecha igual. Y como generalmente son monopolios, o lo compras, flaco, o te quedas afuera.
O no lo tenés.
Ponete un parripollo.
¿Y eso qué tenés que hacer? Después se lo tenés que trasladar al paciente. Y no se le puede trasladar eso al paciente. Bastante despelote tiene la gente hoy,
claro,
como para empezar a complicarle la vida a la salud. Entonces ahí uno deja de ganar menos. Tampoco soy una sociedad de beneficencia, pero eso es una realidad. Pero no podemos ir adaptándonos todos los tiempos.
No, claro.
Y el tema del a nivel municipal y nacional, que era lo que estábamos hablando, no tienen, se están quedando sin insumos.
Claro.
Uh-huh. Yo creo que la salud tiene que ser una isla dentro de todo este despelote. Pues también que hay gente que importa autos, ahí estamos hablando de lucro, ¿sí? Ya sí. El, gente, el tipo que se pone un Mercedes, un BMW, un Audi, estamos hablando de lucro. Mm. Pero estamos hablando acá de la salud de la gente, y la salud de la gente no se negocia. No había insumos oncológicos,
claro,
droga oncológica. De hecho, una de las partes que hago yo, que es la viscosuplementación, que se hace con ácido hialurónico, que es lo que le hice a los chicos que te conté de la radio y demás, uh-huh, que es lubricarle la articulación para que la no genere artrosis en el paso del tiempo.
¿A Marce Zaragoza le hiciste eso? Sí. Porque está escuchando, Marce.
Sí, a Marce.
Ah, mira qué lubricadito que estás, Marce. Lo imaginaba así.
Es de origen alemán.
Ajá.
¿Y sabés lo que hacen? O la farmacia lo tiene y te lo vende y te sacude, porque aumentó también casi un 70%. O si no, muchas farmacias, no voy a dar nombres, ponen el producto abajo y esperan a ver qué pasa.
Claro.
Que es la especulación de este bendito país, sí, a todo nivel. Bajan. Che, no te, no, no tengo más. ¡Mentira! Porque vos lo compraste al precio barato, porque ahora como fue el coletazo, vos estás esperando a que te pase el laboratorio el nuevo precio y encima le ganás mucho más que lo que le ganabas antes, claro, porque le ganás. Que vos lo compraste más barato y hoy lo estás vendiendo casi un 70% más caro, sí, que lo vendías antes. O sea, es un entongue, pero eso pasa a todo nivel.
No,
por
claro,
eso creo que la salud tiene que ser tratado de manera diferente a todo el resto.
Sí.
Porque es la salud de la gente. Estamos hablando de gente grave. No estoy hablando de alguien que se quiera hacer algo estético.
Estético, claro, ¿no?
Eso es lucro. Si quiere,
que
lo pague.
Urgente,
si quiere,
en este caso que te inmoviliza. No te deja salir a laburar, no te deja
si
moverte.
Tenés el acuchec, que es lo que hacen los diabéticos, que se usan los diabéticos, sí, para ver su glucemia.
Uh-huh.
No es nacional.
Es verdad eso.
Claro. Andá a decirle a la gente cuánto le aumentó la cucheca en el último mes, o mes y medio, o dos meses.
Las cintitas esas para el reactivo.
Los reactivos. Hoy estás teniendo a alguien que paga prepagas 20, 30, 40, 50 lucas, las prepagas importantes, porque ellos sí te la cobran, ¿eh? Si no pagás un mes, hasta que vos no te pongas al día, no te compras una aspirina, ¿eh? Te la hacen cobrar.
Claro.
Preguntales, ellos ahora están tratando bien en algunos lugares copagos. Estamos todos locos.
No,
o pago, si vos
te
aparte
estoy garpando, te estoy garpando antes, maestro.
Tenés que pagar. No.
Una cuota que te aumentan todos los meses. O sea,
y que nadie regula.
Nadie regula.
Dicen jamás que está parada, mentira.
Y cada vez
a mí me llegan todos los días un mensaje de una host,
sí,
tal. Sí. Me llegan y dice, bueno, estamos por motivos que usted ya sabe, sí, ya sé, vivo acá.
Sí,
le
claro,
vamos a hacer un ajuste. Y eso no es lo que te dicen en las noticias, ¿eh? Ustedes lo deben saber, chicos, ustedes todos pagan, los que están escuchando también.
Obvio. Uh-huh.
Todos saben lo que no es, lo que dicen.
No,
oh, le digo, están las congeladas hasta fin de año. Mentira, si vienen todos los meses aumentadas.
Sí.
No,
es
que aumentada, aparte, nadie controla nada.
Hasta que sale esa resolución para congelar los precios de las prepagas,
sí,
se apuran a aumentarte, porque todavía no salió en el boletín oficial.
Lo
eso
peor
es,
que
esto
si
pasó,
vos me decís que la prepaga aumenta porque le va a pagar al médico, buenísimo. El otro día me dijeron, pues yo no atiendo prepaga, pero no tenía miedo. Dami, ¿sabés cuánto paga? No digo tal porque lo cocino.
Sí.
Una consulta médica a un especialista, ni idea. 1.500 pesos una consulta a un profesional que sé, como dijiste vos, estudió 6 años,
claro,
4 años de especialización, ya estamos en 10,
sí,
y después alguna que otra cosita como para poder decir soy especialista. 11 años de tu vida quemándote las pestañas para que te paguen 1.500 pesos, a 2 o 3 meses.
Encima de eso.
Ese 1.500 pesos hoy, a 2 o 3 meses, ¿cuánto se te transforma?
La nada. Sí, la nada.
Pero esa es la verdad. Pero te voy a contar lo más lindo de esta entrevista, que por eso
por favor
venía a charlar.
Sí. La alternativa.
Porque hay partes lindas.
Sí,
la medicina es una maravilla. Ustedes me escuchan hablar. A mí, para mí, la medicina no es un negocio. Para mí es una pasión y así como soy yo, lo vivo. Y dentro de tanta mala energía que a veces hay, hoy la medicina tiene tratamientos para un montón de cosas que antes no había. Esto que yo decía que todo es quirúrgico.
Uh-huh.
Primero hay un lema, un logo mío que es: la cirugía es el último peldaño de una larga escalera.
Okay.
Nunca, jamás se opera nada de entrada, salvo una apendicitis aguda.
Sí, algo de urgencia.
Fractura en un traumatismo en el medio de la ruta, ¿estamos de acuerdo?
Obvio.
Pero cuando a alguien le duele algo y te dicen, flaco, te voy a operar, media vuelta y me voy a casa. Uh-huh. El que está escuchando, media vuelta y se van a casa, porque le están metiendo la mano en el bolsillo. Mm. Pero hoy la medicina regenerativa tiene dos áreas fundamentales, que lo que hago yo en la práctica médica acá, que es el plasma rico en plaquetas, que sirve para todo tipo de lesión articular, muscular, ligamentaria y tendinosa. Por eso los deportistas, esto surge del deporte del alto rendimiento, que después se traslada a Ripoll, a Doña Rosa, que tiene 80 años, porque la abuela que tiene artrosis,
sí, la mía,
también es pasible de ese tratamiento.
Ajá.
Esto no va ni en sexo, edad ni religión. Desde que tenés 14 hasta que tengas 97, yo tengo el más anejo que tengo yo tiene 97, es pasible de ese tratamiento. Y es un tratamiento que regenera, repara y cicatriza cualquier tipo de lesión. Y ya es viejo. Lo que estoy haciendo yo ahora, que normalmente no, esto no lo puedo hacer en Argentina, porque las células madre, habrán escuchado mucho de las células madre.
Sí, claro.
Las células madre que se pueden usar en el país son las células madre del propio paciente. O sea, yo te saco de la grasa células madre, te pincho la médula ósea en el hueso atrás, te saco células madre y las puedo utilizar.
Sí.
El problema es que esas células madre, Damián, yo tengo 54, mis células madre tienen 54 años.
Claro.
Las de ella tienen la edad, o sea que ya son células madre que ya vienen gastadas.
Uh-huh.
Más también hay que ver el pasado de ese paciente, ¿sí? La toxicidad.
También.
Si fue un fumador, si consumió algún tipo de droga, claro. Si está medicado hace mucho tiempo, antecedentes hereditarios. Entonces es una célula madre que ya está viciada.
Uh-huh.
La célula madre hoy, lo top, la vedette, lo máximo que existe a nivel mundial son las células madres halogénicas, que son las células madres del cordón umbilical.
Ah.
Del cordón umbilical, que puede ser de mi hijo, del hijo de él, el tuyo, el de ella. Que no es precisamente como la gente cree, que la célula madre del hijo de Ripoll es solamente para Ripoll.
Claro.
No. Las células madre de Ripoll pueden servir para todo este barrio, para todo lo que estamos alrededor.
Son universales.
Porque no, sí, porque no reconocen antígeno de histocompatibilidad. O sea que no rechaza al bebé.
Bien.
Una cosa que sea nene.
Uh-huh.
Estamos hablando del parto.
Claro.
Esa célula madre se saca de ese cordón que hoy están tirando en todos los sanatorios de la República Argentina.
Sí.
Salvo algunos que lo guarden, sobre todo el Garraham, porque tienen un banco, pero no pueden hacer nada con ese banco. Entonces, ese pedazo de chorizo, como para que la gente entienda,
sí,
ese pedazo de tripa, de chinchulín, se puede procesar y hoy es el gol estándar de la medicina regenerativa, es la solución a tantas y tantas cosas que yo te las voy a nombrar y cuando las nombres vas a decir, ah, no, pero esto no puede ser. Hace todo lo mismo que el plasma, pero como comparar una Ferrari con un alto de 0 kilómetros de otra marca.
Espera, para diferenciar bien, ¿con el plasma cómo se obtiene?
Con el plasma se obtiene la sangre, se centrifuga, es una punción venosa,
ajá,
se usa una máquina como una centrífuga, es una centrífuga,
sí,
a altas velocidades, las plaquetas se van para arriba, la técnica saca las plaquetas,
perfecto,
me las prepara a mí en una jeringa y yo la inyecto donde sea. De hecho, no solo se usa en la traumatología, sino se usa en la estética, las mujeres usan muchísimo en estética, se usa en la odontología para todo lo que es el tema de implantes.
Okay.
O sea que hoy las aplicaciones son infinitas.
Bien.
Ese es el plasma,
sí,
que es la primaria y una parte del secundario. Pero para llegar a la universidad vos tenés que pasar por primaria y secundaria.
Claro.
Bueno, la universidad, Harvard, Cambridge, o sea, estoy diciendo lo top mundial,
sí,
son las células madres halogénicas, que son las de cordón.
Claro.
Yo eso viajo a Chile, de hecho tengo ahora el 4, estoy en Chile, 4 de octubre, en donde los chilenos, los odio por eso, por otras cosas, los odio por eso, sanamente se los digo.
Envidia sana.
Chicos, te tengo un odio terrible. Tienen la posibilidad de expandir. Expandir es que de ese choricito que yo te dije,
sí,
se pone en cultivo, se lo alimenta. Las células madre son como, para que tengan idea, son como espermatozoides, para que tengan la imagen, ¿viste? Que tiene la colita y va rápido.
¿Sí?
Bueno, miles y miles y miles y millones y millones. Vos la vas alimentando, la pones en incubadora y va, 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 miles y miles, millones y millones, millones, mil millones, 10,000 millones. O sea, se van generando cantidad y esas se van pasando cuando salen de un producto final de 3 meses de expansión.
Mm.
Expansión se dice cuando se las cultiva,
sí,
y se las alimenta porque comen. Comen obviamente sueros específicos.
Sí, sí, sí.
3 meses tengo el producto final, lo pongo en diferentes viales, viales de este tamaño, de 100 millones de células madre, que ahora vamos a ver para qué se usa, 20 millones de células madre, que son las que se ponen en rodilla, cadera, en todo lo que es articulación,
uh-huh,
y las 100 millones se usan para ahora lo que vamos a ver, que es lo que se viene, ya lo va a escuchar y lo adelanté acá en Radio Nacional.
¡Vamos! ¡En la radio pública!
Esas células madre se inyectan, que pueden ser las que son 100, van vía endovenoso, y las que son intraarticulares van en la articulación.
Mm.
Es un día, es el antes y el después de la vida de cualquiera. Yo me hice post-COVID, yo me hice el Unas Madres post-COVID cuando hace un año y medio ya. Yo no estuve internado, no me pasó nada grave, pero yo en casa tengo dos pisos y me costó, no llegaba, a dos escalones claro. arriba. Y en un momento los chilenos me dicen, pero hombre, no te haces el Unas Madres, Damián. ¿Escuchás, mi hijo? Acá en la Argentina.
Claro, sirve para los órganos.
También. Pero quédate tranquilo, yo te voy a ver el Unas Madres, po. Digo, pero ¿estás seguro? Pero
ya, la beba, ya. Era Unas Madres.
Obviamente, fue...
Lo sacó de la cigarrera.
Maravilloso. ¿Sí? Sinceramente me cambió la vida. Y lo que se está usando ahora, que es lo que no tiene cura hasta el día de hoy: Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis, el ELA, la esclerosis lateral, la que tiene Bullrich.
Sí.
O sea, bueno, las cuatro madres, las cuatro patologías madre de lo que es neurodegenerativo, porque lo que es neurodegenerativo, la neurona es lo más difícil de recuperar y de reproducir, no se podían reproducir, cuando se mueren, se mueren. Bueno, está habiendo trials muy importantes, trials son ensayos a nivel mundial, muchísimos, en donde están empezando a haber grandes, grandes noticias con respecto a lo neurodegenerativo. Yo lo sé porque cuando nos juntamos los que hacemos medicina regenerativa, están todas las especialidades, el que hace endocrino, el que hace estética, el que hace traumato, el que hace cardiología, el que hace neumonología, el que, o sea, y ahí vas, lo que hace neurología, y ahí te vas enterando. Lo mismo para la enfermedad de Crohn, la misma para un montón de patologías que no tienen resolución hoy, que es todo droga, 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 corticoide, claro. corticoide. Los pacientes inflan como un témpano y no hay solución.
Sí.
Hoy la célula madre está abriendo un panorama infernal. Por ejemplo, todos los grandes artistas, vos decís, che, qué bien se lo ve a Brad Pitt.
Ajá.
¿Qué tiene? 20 años este pibe. ¿Qué hizo? ¿Qué hace Tom Cruise para estar de esta manera? Bueno, todas las grandes celebridades de Hollywood se hacen tratamiento de célula madre vía endovenosa. No lo hacen en Estados Unidos porque la FDA no lo tiene permitido.
¿Por qué no lo permiten en algunos estados?
Porque en realidad esto empezó con la... lo que dicen ellos en la historia, esto empezó con la administración Bush, Bush hijo, gente muy católica, y en ese momento de Bush, la célula madre se obtenía de embriones, o sea, el embrión era el bebé, pero que para obtenerlo había que, se lo mataba.
Sí, claro. Sacrificarlo.
Entonces, o sea, ni para la ciencia, entonces prohibió todo lo que se llame stem cell quiere decir célula madre, prohibido, no se hace en territorio americano.
Claro.
Después vino Obama, con una visión totalmente diferente con respecto a la ciencia, y Obama permitió el trabajo de investigación con célula madre, no porque ya no se usaba más embrional, sino que empezaron a ver esto, de obtenerlo de la grasa, obtenerlo claro. de un donante, empezar a ver. Vino Trump después, otra vez medio de la escuela de Bush,
claro.
en donde de nuevo todo lo que se avanzó se cortó. Entonces, Damián
Republicanos Ciano. Versus demócratas, ¿no? Para que tengan en cuenta derecha Damián sobre izquierda.
Sí, porque tiene que ver muchas veces con la religión.
Sí.
No son místicos. Claro. Acá no es que vamos... ¿Vos no, te pensás que no se clonó? ¿Vos te pensás que entre nosotros no se clonó el ser humano?
El chino.
El ser humano se clonó. Olvidaste. Hay un chino que lo agarraron hace poco.
Sí, el de los bebés.
Bueno, te clona el perro. Vos le pagás y te clona a tu perro.
Sí, ¿no? Bueno, el mismo no perro. La primera vez que escuchamos.
100 años.
Lo hizo Milei, ¿no?
Se lo clona, pero es verdad.
Y sí.
Es verdad, hay un documental en, ¿se puede decir en Netflix?
Sí, claro.
Hay un documental que es el doctor, no sé si le pone el doctor clonado, una cosa así.
Ajá.
Que el tipo era un monstruo, pero ya del monstruo a nivel científico, lo que pasa es que piró para la parte mística.
Claro.
Cuando te metes el misticismo, ahí sonamos.
El rey de los clones.
Ese. Es interesantísimo. O sea, ese tipo es un monstruo. Te clona un perro, es el mismo perro. Porque, bueno, clonaba los ahora está laburando en Dubái, tiene una clínica en Dubái, los árabes pusieron la teca.
Ah,
entonces, claro. hay camellos que son tipo sementales australianos, una momia.
Sí.
Bueno, sementó al gran camello, le cortaron los baits.
Sí.
Claro. Eso los pusieron en una refrigeradora.
Ajá.
Y entraron a sacar camellitos por todos lados.
Claro.
Los camellitos salen como...
Pero de esos, campeones mundiales.
Claro, ¿no? Y se hace con los caballos.
Con los caballos de polo se hace así.
Claro. Se clonan los caballos. Si hay un gran campeón, se lo clona.
Obvio.
Claro.
Entonces, está bien visto, es discutido.
Claro.
Siempre
ética.
Cuando la clonación sea con, en el caso de la salud, con un fin de salud... El tema es que está siempre el torcido, o el dirigente, o el presidente, que piensa torcido.
Sí.
Y no todos piensan como usted, señor.
Claro.
Entonces, la medicina necesita de experimentación. Entonces, no vamos a hablar de las experimentaciones que hacían los alemanes, que tienen mucha casuística en eso, pero estamos hablando de otro tipo de experimentación. Entonces, a veces eso no se permite. Pero bueno, Estados Unidos lo permitió, pero como van, vienen, no se deciden, quedó el stem cell prohibido y hoy la FDA dice stem cell está prohibido. No importa si viene de cordón de bebé. Entonces, Damián Ciano trabaja en Cava,
sí.
Pero yo tengo una clínica en la isla Martín García. Clínica Martín García no tiene la misma legislación que Cava. Entonces, ¿qué hago yo? Ripoll, te voy a hacer en células madre.
Ajá.
Dale, Dami, pero ¿y acá? No podemos.
No,
vale. No, Martín García.
Mañana nos juntamos a Martín García a las 12 claro. del mediodía, te espero, que hacemos células madre. Esto quiere decir, los grandes traumatólogos como yo, que los conozco, en Estados Unidos tienen Islas Caimán, Bahamas,
claro.
Cancún,
claro.
Panamá City, Costa Rica.
Es un vuelo de una horita.
Y para ellos sí.
Claro.
Y aparte el gringo, vamos. ¿Vos me estás diciendo que sirve?
Ni hablar.
Dieguito,
sí,
te
sí,
juro
sí.
que te sirve, va.
Conozco casos, ¿eh?
Dami, no me tenés que explicar nada. ¿Cuándo vamos, Martín García?
Sí, claro.
Y lo que se está viendo, que es lo maravilloso de las células madre, para así lo dejo apuntar, porque hablé un monólogo mío. La célula madre tiene la capacidad de ir a cualquier proceso inflamatorio.
Claro.
Entonces, no importa dónde, porque vos no lo sabés, la célula madre es como, yo siempre hago el ejemplo del Titanic. El Titanic se hunde plena noche, no se ve nada, y vos tenés botes salvavidas que tienen baliza y botes salvavidas que no tienen baliza. Uh-huh. En la oscuridad absoluta, cuando vienen los rescatistas, ¿a quiénes miran?
Y a los de la baliza, bueno, primero, sí.
El proceso inflamatorio en nuestro cuerpo es una baliza. Uh-huh. Y la célula madre tiene la capacidad de interpretar lo que está diciendo esa baliza y va, hígado, páncreas, corazón,
¿dónde se necesita?
Pulmón, de corno sea.
Perfecto.
Y lo que pasó con mis pacientes, que ya lo estoy armando porque lo voy a publicar, y de hecho voy a subir las historias en los Instagram, aparte lo estoy filmando a todos, es, paciente que vino a hacerse tratamiento por dolor en cadera y en columna, que yo le hice local y endovenoso, me dijo, Ciano, te tengo que contar algo. Digo, chao, cagamos. Te tengo que contar, pero cosas lindas. ¿Cómo estás? No, la verdad que estoy bárbara, me siento bárbara. Pero te voy a contar. Primero, yo tenía hemorroides. Uh-huh. Y a mí no me va a contar si yo soy traumatólogo. ¿No?
Claro,
soy proctólogo. No es mi
área, por suerte.
Se me fueron los hemorroides.
Okay.
77 años. Yo tenía incontinencia urinaria, una mujer, que la mujer a medida que se pone más grande suelen tener pérdida de orina.
Uh-huh.
No pierdo más orina, ¿sí o no?
Wow.
Tenía trastornos, dejaba el celular en la cocina, me olvidaba, media colgada. No me olvido nada. Digo, ¿me estás diciendo verdad lo que me estás contando? Porque esto está documentado, no me había pasado a mí con mi paciente. Sí, sí. Otro el otro día, mujer que de hace 10 años tiene glóbulos blancos bajos históricos. Mm. Ningún hematólogo se lo pudo corregir. Se hizo tratamiento conmigo, le hicimos células madre, le hicimos... Y el otro día vino y me dice, tengo que contar algo, Dami. Contame, estoy... La verdad, de la columna estoy divina, divina. Pero te tengo que contar algo. Bueno, yo ni sabía yo de sus glóbulos blancos. Me hice un laboratorio hace 2 semanas, los glóbulos blancos están normales. ¿Por qué? Las células madres son inmunomoduladoras del sistema inmune.
Ah, también.
Porque atacan todas las... Por eso se usan en las patologías autoinmunes.
Claro.
Claro, entró, vio los blancos bajos, lo primero que hace, no pide permiso.
Claro.
Estabilizó ahí.
Lo primero es
automático,
después mejora todo.
La mina es... Claro. El hematólogo no lo podía creer. El otro día, colega mío, traumatólogo, me dice, el único que me va a entender de esto sos vos. Digo, no sé, me quieres hablar. Se quiso hacer células madre el año pasado, hizo un pico de presión, no se puede hacer si está con pico de presión.
Okay.
Entonces se suspendió el procedimiento, yo no sabía más nada, y me entero que después, ahora me lo enteré en esta reunión que tuvimos, me dice, no, pero en febrero me las hice. Digo, boludo, no sabía nada. ¿Y cómo anduviste? No, verdad, bien, bajé de peso, me siento, estoy con buena energía. Pero al mes empecé con un dolor de cabeza, Damián. No, era, se me partía la cabeza. El flaco usa los anteojos estos que...
Sí, se desarman.
Sí.
Y el flaco opera todo el tiempo. Es un kamikaze, hijo de su madre. O sea, opera todo el tiempo. Todo el tiempo está con las gafas porque no ve.
Claro,
mirá, vos necesitas ver, si no, no ve nada.
Sí, sí.
Dolor de cabeza. Fui al neurólogo, me vieron en el hospital militar. Él trabaja con los militares. Me dice, nada, no tenés nada, flaco. ¿Qué sé yo? Anda a ver al oftalmólogo. Ve al oftalmólogo. Va a ver al oftalmólogo. El oftalmólogo, míralo. Ya, no puede ser. Acá hay algo que no me... Escucha, vos te hiciste, te operaste, te hiciste...
Se le regeneró la vista.
Jodeme.
El flaco bajó las dioptrías, por eso le dolía la cabeza, porque estaba operando con 2 culos de botella.
Que no necesitaba más.
Son los de él.
¡Qué locura!
Y resumido, si la gente busca en Instagram, Mel Gibson, Mel Gibson, él hace mucho de células madre, su papá de 90 y tantos, ya casi 100, estaba con un problema de cadera y estaba en silla de rueda.
Uh-huh.
Esto lo pueden encontrar en TikTok, está en todos lados, ¿eh? Entonces le hace la pregunta a Mel Gibson. Entonces, Joe Rogan es el pelado que
es
uno de los...
El que tiene el podcast.
El que está en UFC, el que habla todo el tiempo, que tiene millones de seguidores. Uh-huh. Él tiene un programa así como esto, entonces lo entrevista el doctor.
Joe Rogan Experience.
Exacto. Estaba Mel Gibson, está Riordan, que es el médico, y estaba Rogan, y le dice, bueno, contame, ¿cómo anda tu papá? Él contó toda la historia, que lo llevó, el doctor que lo trató estaba ahí. Y dice, yo les voy a contar, pero yo voy a contar y me van a creer que yo estoy hablando boludeces, pero yo les voy a contar. ¿Quiénes saben de mi papá? Sí, sí, le dicen, bueno. Bueno, mi papá se hizo IV es endovenoso,
sí.
En the hip, en la cadera. Volvió a caminar, mi papá, dice. ¿No? La vida le dio una nueva oportunidad a mi papá, a los 92 años. En ese momento, esto fue hace 3 años. ¿Qué? Pero lo más loco es, no solo eso, Doc, ¿puedo hablar, no? Y el médico le dice, sí, sí, habla. Bueno, mi papá tenía problemas de hígado, regularizó todas sus enzimas hepáticas. Mi papá tenía prolapsos valvulares, seguramente que no lo iban a operar, porque si lo operan lo matan al viejo. Uh-huh. Doc, ¿mejoró? ¿Mejoró su performance cardiológica? Sí. Y dos cosas locas. Mi papá, 92 años, se olvidaba, obviamente. 92 años, se olvida. Mejoró todo su estado cognitivo y mejoró su vista. Y acá corto, porque si yo le sigo contando, me van a tomar para la joda y no me van a creer. Y claro, se te quedan... Bueno, a esto voy, y este es uno de los mensajes que quiero que escuchen todos. Hoy todo se puede tratar, todo se puede mejorar. No se queden con el mensaje facilista de que el paciente viene y dice, Doc, hay algo... No hay más nada que hacer. La palabra esa que se dedica a vender verdura en el puerto. Un médico jamás le puede decir a nadie no hay más nada que hacer. Uh-huh. Porque nosotros tenemos una misión, ¿sí? Es mejorarlo al paciente, mejorarle la calidad de vida, salvarlo en los casos de los chicos que están en terapia o tienen que estar con gente en emergentología. Pero yo, en mi especialidad como traumatólogo, yo no puedo venir que me vengas vos, me decís, Dami, estoy con quilombo en la columna. Y mira, Dieguito, qué sé yo, tomate agua y ajo, ponete sí. calor, tomate un antiinflamatorio y nos vemos en Disney.
Claro, claro.
Cuando sé de que hay un montón de cosas. Por eso, uh-huh. a la gente, averigüen, infórmense, porque hoy la medicina... Es una maravilla, cada vez hay más cosas. Por eso me da mucha bronca cuando nosotros, en vez de lo que el mundo avanza, acá en nuestro país nos vamos para atrás, con esto que hablamos antes de la calidad de atención.
Sí.
Pero bueno, no quiere decir que todos, obviamente no metemos a todo en la bolsa. Hay gente que vive como yo, que le gusta apasionadamente lo que hacemos.
Me consta.
Y que lo vive así. Por eso no se queden con el mensaje facilista de que no hay solución. Todo se puede resolver, obviamente algunas cosas más rápidas, otras más lentas, pero siempre se puede mejorar la calidad de vida de todos.
Total.
De todos.
Bueno, llegan mensajes, Doc, y Majo dice, qué maravilla los avances y qué bien explica todo. Ah, es el doctor sí. Damián Ciano, búsquenlo. ¿Cómo son tus redes, Doc?
A mí me pueden ubicar y me pueden preguntar, porque yo contesto yo, no tengo community manager por ahora. arroba Doc Damián Ciano, Ciano con S, arroba Doc Damián Ciano, ese es mi Instagram. Bueno, ahí normalmente van a ver, yo voy a estar, publico mucho de todo lo que está pasando en el mundo.
Sí.
Y que lo bueno esto es que muchos deportistas, no voy a dar nombres, pero aún no hace y ya no juega más, piensan que porque van a pagar en dólares... o porque se van a hacer el tratamiento a Katmandú, van a andar mejor.
Claro.
Yo puedo asegurar que los que estamos en el tema, los que estamos capacitados en todas las especialidades, porque acá hay monstruos en todas las especialidades, estamos al mismo nivel.
Claro.
Al mismo nivel.
No tenés que ir
¿Y sabés cuándo hacemos la diferencia? Porque está siempre la diferencia. Y que de hecho que está diciendo que explica... Y se dan cuenta cuando... Bueno, yo ahora en octubre viajo a Brasil a dar unas conferencias. Y yo hablo así como estoy hablando acá. Uh-huh. Si yo tengo que decir boludo, pelotudo, putear, lo digo. Y generalmente la gente ve al gringo acartonado, almidonado, que no se sale del texto. Uh-huh. Y que es todo muy... No lo muevas de su lugar, no lo saques de su lugar de...
De su charla TED.
No lo saques porque hace agua.
Sí. Porque hablando nosotros, con un lenguaje técnico que entienden
pocos. Nosotros poco. Estamos uh-huh. más en el... Papá, claro. te abrazo. Ah, no le dan un beso a sus pacientes.
Es verdad.
Los pacientes claro. conmigo se abrazan.
Más humano.
Yo le doy una palmadita.
Sí, es verdad.
Jodo, les digo chistes. Y a veces quizás si otro le da un chiste, te mete una trompada. Claro. Eso tiene que ver Cierto. La intensidad y la intención con que lo decís. Uh-huh. Y eso hace la diferencia. Y nosotros hacemos diferencia en el resto del mundo por nuestro folclore, por el día a día, por cómo somos nosotros. Sí. Y eso es una ventaja que no se aprende en la facultad. Porque el médico que está acartonado, la gente te dice, Pisiano, yo fui a la mejor lugar en Barcelona y el que estaba era un equeco.
Claro.
O sea, no lo sacaba de su lugar y lo único que le montaba era facturar.
Bueno, en el consultorio del doctor Ciano conocí, ¿cómo se llama tu quiropráctico que me enamoré?
Ah, el cordobés, Alejandro Emilia, osteópata.
Osteópata, es osteópata. Y un tipo que llegó descalzo al consultorio del doctor.
Sí, porque dicen que la energía, gigante, no sé qué es.
Altísimo. Y me
es más alto que vos.
Y me hizo clac, 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 clum, plum, plum. Y me acuerdo que dijo, che, este muchacho tiene un miedo. Bueno, yo tenía un miedo porque era un chabón enorme.
Claro.
Pero me hizo pensar en la raíz del dolor también, en la raíz por ahí psicosomática, que no sé,
claro.
me imagino que también te ocupas de eso.
Mucho tiene que ver.
Sí, o lo que pero se despierta cuando algo te duele.
¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Qué me está pasando? Me hizo pensar en otras cosas. A partir de que él me agarró con mucha paciencia, me dijo, no, respirá, vení para este lado, no sé qué, me estiró y me empezó a generar un alivio de inmediato. Y bueno, y es eso que decís también, de tocar al paciente, de estar con él, de preguntarle cosas, de tener un contacto humano.
Ese es el tema.
Es eso, ¿no?
Yo tengo una pregunta.
Y no es una materia de la facultad.
Claro. Más técnica sobre si ese tipo de tratamientos se pueden hacer de forma preventiva. Ponerle que yo no tengo ninguna lesión o algo así, pero quiero, no sé, uso mucho mi cuerpo para hacer ejercicio, lo que sea, y quiero evitar tener lesiones en el futuro. ¿Se puede también?
Excelente. Hacer... Por ejemplo, la NBA, uno sabe que los jugadores de NBA... Todos miden, salvo algunas excepciones, miden arriba del 1.90m, 1.95m, pesan arriba de los 100 kilos. Se sabe que esos tipos van a tener problemas en la rodilla en algún momento. No se les hace células porque es meterse en un costo, aunque la NBA lo puede obviamente solventar, pero sí se les hace plasma. De hecho, lo sé por Oberto, que en los San Antonio Spurs, cuando estaba Ginobili, cuando estaba, digamos, cuando estaban los San Antonio campeones, a todos se les hacía, o sea, ni te preguntan.
Claro.
A todos se les sacaba sangre. Centrífuga, pliqui pliqui en las dos rodillas, obviamente ni hablar si tenía otra lesión. Y por eso en el deporte hoy, bueno, Cristiano Ronaldo es uno de los tipos, uno de los embajadores en células madre. Bueno, sin ir más lejos, Leo, siempre recurre a la gente del Barcelona y en Madrid, Neymar lo mismo, se rompen y se rompen en otro club, pero van y se operan con los españoles. Los españoles son en esto los más avanzados científicamente, son más lentos en el copyright porque el americano siempre te registra. Claro. O sea, el tipo hace todo el laburo y el americano lo agarra ya hecho, pum, te pone el coso y caga.
Patente.
Ay, sí, son cracks, sí. O sea, hostia, que los españoles están atrás, pero los que se rompen son ellos y después viene el gringo.
O la marca.
La marca y ya sonaste, pero eso lo hace muy bien. Por ejemplo, cuando el Kun Agüero se lesionó en el Manchester, se operó con Ramón Cugat, que es el... Mi maestro del Barcelona se operó con él, o sea, no se operó con la gente del City. Claro. Neymar, cuando tuvo la lesión, varias lesiones que tuvo en el tobillo, no se operó con la gente del París, se fue y se operó también con la gente de España. O sea, en el deporte empezó y se usa, y mucho a nivel preventivo, generalmente en el alto rendimiento. Pero lo que sí es preventivo para el alto rendimiento, ¿por qué no va a ser preventivo para vos?
Sí, claro.
O sea, obviamente no es una aspirina,
no, claro.
Requiere un tratamiento, tampoco es ultra costoso. Sí, estamos hablando de células madres, ya es otra historia, pero ellos, hoy un plasma rico en plaquetas, que a veces depende de la patología, es un protocolo, no es una sola aplicación, es accesible.
Claro.
O sea, de hecho, yo veo gente muy humilde que viene al consultorio, yo veo de todo, porque la radio tiene esto, te amplía de que venga un diputado, un senador, a que venga, con todo respeto, una empleada doméstica.
No, me consta, ¿eh?
Y la gente...
En la puerta del consultorio del doc me encontré con una señora que venía de Merlo.
Claro.
Y me dijo, no, bueno...
Hoy había gente de Santa Cruz, de Neuquén, de Chaco, que de hecho me dijo, este fin de semana, doctor, tenemos elecciones en Chaco.
Cierto.
Que Dios los ayude. y vienen de todos lados. ¿Por qué vienen? ¿Que no hay médicos en Chaco? ¿No hay médicos en Neuquén? ¿No hay médicos en Santa Cruz?
Sí, claro que sí.
No, sí, claro.
No, yo lo escuché en la radio y acá nadie dice eso.
Mm.
Por eso la radio tiene esta magia, que por eso también me apasiona tanto el tema médico a nivel radial, que es llegar al lugar más recóndito que vos ni te imaginás. De hecho, Cinema Nuevo, para hacerle publicidad, con Beto hemos llegado... Me ha mandado un mensaje un cubano desde Finlandia.
¿Qué mezcla?
Cubano en Finlandia. Es como que te manden a...
Claro.
Y el tipo, no, que te escucha de autor y todo el mensaje, sí, que no, que acá estoy, que acá obviamente, claro, que finlandeses, sí, vikingos.
Posta. Olvídalo.
Olvídalo. Pero bueno, es así.
Tenía un par de mensajes más, Doc. Uno de Majo que dice que tengo que ir al traumatólogo hace mucho y me freno por estas cosas, de las prepagas que hablaba recién, pasé algo parecido con un dentista, ni ganas de ir, te dejan, posta, de verdad. Pablo dice, también pasa con los odontólogos, primero te mandan a hacer una placa panorámica y después abrir la boca para ver si hay caries.
Bueno, es en cuotas. Por eso cuando uno va al dentista, yo por eso, no, mira, tengo una buena prepaga, pero no voy por prepaga. Yo voy a odontólogo privado, particular. Pero, flaco, empezá y termina hoy. Claro. Yo no tengo tiempo para venir. ¿Qué hacemos? ¿En cuota? Te pongo la pastita transitoria.
Sí.
Se te sale la pastita transitoria. O sea, que ya después tenés un boquete, se te mete la comida, tenés que llamar con flaco. Mirá, me duele. Uy, se te salió. Bueno, vení que te pongo. No, flaco.
Poneme la definitiva.
Me saca la baldosa. Poné la baldosa y terminala.
Bueno.
Yo te estoy pagando.
Y para aprender.
¿Cuánto sale cambiarme la baldosa?
Claro.
10 lucas más. Y dale, papi, terminala. El tiempo mío, vale. Yo no puedo andar viniendo en cuota. Eso es lo que tiene la mayoría de los odontólogos.
Total. Bueno, Bueno, la cumpleañera Patricia Carballo dice, clarísimo, el Doc, muchísimas gracias. Gracias, Doc, por venir. La verdad que un placer. A mí me brindaste un alivio que, de verdad, nunca había experimentado calambres en mi cuerpo de esa manera.
Qué dolor.
Y el Doc, con mucha paciencia, me dijo, te puse algo, te va a dar un mes, tranquilo, tenés paciencia.
Sí, no, igual vos estabas también con el tema de la tele. Que
sí, también.
Es complejo.
Sí.
Empezabas a estar en la tele.
Exacto.
Y bueno, ya decís, ¿cómo? Arranco y ya voy a pedir licencia, Dami, no puedo
total,
caminar.
Que total. Claro, hay que hacer algo. No fuiste.
Gracias a Nachito Bulián, que fue quien me recomendó al Doc.
Otro gran amigo.
Y Nachito, que estaba ahí conmigo. Ahí en la jugada perfecta se la dejé a él y la conduce él ahora, así que le está haciendo súper bien.
Sí, Nachito, un personaje.
Bueno, Doc Damianciano.
Doc Damianciano, todos los que después de última, si no le dejan la duda a la producción o la pregunta, me lo mandan y yo de mil amores le contesto. No me manden un testamento, porque suelen pasar eso, mandan un testamento. Yo les entiendo, pero yo les contesto todo, absolutamente perfecto, todo.
Gracias por esta excursión al microcentro.
No, pero sí. No, sí, ahora vamos, vamos a ver cuánto vuelvo. Ahora claro, voy a llegar a la madrugada.
No, tomate la D.
Metele ahora que arranca la hora pico ya, en media hora.
Gracias a ustedes,
gracias,
un placer,
Doc,
y estar con vos. Grosso total.
Pero por favor, el grosso es usted. Volvemos.